datos de una pequeña investigación que hice sobre la situación de los mayores en la sociedad contemporánea. Concretamente, analizaré también o daré los resultados del caso de la situación del alumnado que participa en el programa para mayores universitarios de la Universidad de La Laguna. La comunicación está dividida en dos partes. En la primera, analizaré el tema de la feminización de la vejez, estilos de convivencia, relación con la actividad económica y los niveles de estudios que tiene la población canaria con respecto a nivel nacional entre el colectivo de los mayores de 65 años, no necesariamente ancianos, pero sí ya mayores, ¿no? La metodología empleada ha sido el censo de población del 2001 del INE y la encuesta de población del Canarias 2001. Podía haber utilizado con respecto a datos más recientes de Canarias el padrón municipal, pero para que fuese homogéneo con los datos nacionales utilicé estos dos tipos de encuestas. También utilicé datos de los Eurostat y la explotación la he hecho atendiendo a las diferencias de género, que es lo que lo hace bastante relevante, sobre todo en las investigaciones sociohistóricas de nuestro país, donde se considera la población mayor de 65 años en general, sin hacer esta diferencia de género, ¿no? La segunda parte, analizo la situación social de las personas mayores que participan en los programas universitarios, concretamente en el programa de la Universidad de La Laguna. La metodología que empleé fue el análisis de las historias de vida del alumnado de segundo curso, que están matriculados en una asignatura que imparto allí desde hace 5 años, titulada Género y Cultura. El alumnado hizo su historia de vida, sus autobiografías, y lo que hice yo posteriormente fue el análisis. Hablar del colectivo de mayores de 65 años y desde una perspectiva de género, obviamente, nos conduce a replanteamiento general de la feminización de la vejez. Como todos sabemos, la esperanza de vida de las mujeres y de los hombres en la comunidad canaria y en el Estado español es superior a la media europea, concretamente se sitúa en 2 años. Entre la evolución de las décadas, en el análisis de los 70 y el 2000, la media de vida de las españolas y de las canarias se ha incrementado en 8 años, pasando de 74 a 81 que tienen en la actualidad. Las mujeres mayores de 65 años mantienen una diferencia de 7 puntos con respecto a los varones. A nivel estatal, esas diferencias solo son de un 58 y en nuestra comunidad de 56, porque como todos sabemos, los índices de juventud de la comunidad canaria están por encima de la media nacional y la longevidad es inferior. En la actualidad, la población mayor de 65 años ha llegado a representar más que la que tiene la menor de 15 años. Esto estamos hablando ya de un país envejecido, como es España. Canarias ronda, está en el 15%, pero bueno, ya también está entrando en los márgenes de envejecimiento. Afortunadamente, y en los últimos años, gracias a la entrada de los movimientos poblacionales de la inmigración, nuestro país pues está rejuveneciendo. Si no fuera por esto, de todas maneras se pronostica que en el 2055 España será el país más envejecido del mundo. Estamos hablando de un análisis de todo lo que conlleva ser anciano en la sociedad, que eso podríamos comentar en el debate, ¿no? Los estilos de convivencia. ¿A una mayor longevidad que nos encontramos? Pues con una tasa considerable de mujeres viudas que viven solas. Las mayores de 65 años pertenecen a las generaciones que en caso de enviudar no volvían a contraer matrimonio. Estaba socialmente mal visto, como todas saben, ¿no? En el caso de los varones sucedía lo contrario. Solían contraer matrimonio nada más enviudar, solía ser dentro del propio núcleo familiar con la hermana de la viuda, y si no, era de manera inmediata por la dependencia emocional y la dependencia doméstica también, ¿no? Las mujeres mayores, solteras, de 65 años, también pertenecen a las generaciones que una vez que llegaban a cierta edad, si no habían contraído matrimonio, pues se quedaban solteras. Es el caso, por ejemplo, de la poetisa Gloria Fuertes, que ella siempre comentaba que permaneció soltera porque todos los de ella habían muerto en la guerra. Sucede lo contrario entre el colectivo de los varones. Ya hasta hace relativamente muy poco tiempo, a mediados de los 90, más de las 3/4 partes de los varones comprendidos entre 45 y 50 años ya habían contraído matrimonio. en los últimos años este descenso de hombres casados, se ha producido un descenso de hombres casados en detrimento del aumento de los separados y los divorciados, ¿no? Más del 85% de las viudas mayores de 65 años cuentan con hijos emancipados. Estamos hablando de mujeres solas, de mujeres que dirigen hogares unipersonales, ¿sí? Y que gracias a las prestaciones sociales, luego podemos hablar de los factores positivos y negativos, pues han podido tener esa independencia. Con respecto a los varones, los hogares unipersonales encabezados por viudas se sitúan en un 75% a nivel nacional y en nuestra comunidad canaria. Las viudas con hijos que dirigen hogares monoparentales son los hogares más empobrecidos todavía que los hogares de las madres solteras, ¿eh? La mayoría de ellas viven exclusivamente gracias a las pensiones de viudedad y afortunadamente, pues gracias a ellas, dentro de lo que podría ser este fenómeno. ¿Qué relación con la actividad económica? Pues fácil, estamos hablando de una población que ya está retirándose del mercado laboral con 65 años, entonces solo nos vamos a encontrar que un 1% de estos hombres y estas mujeres tienen una relación con en situación de paro o en situación de ocupación, es decir, como activos. La escasa participación de las mujeres a lo largo de toda su trayectoria vital, pues conducen a una baja tasa de actividad dentro del análisis de la cohorte, pero sí podemos, obviamente, deducir que son las mujeres que trabajaron en economía sumergida y en situación de ayuda familiar. La mayoría de las inactivas se declaran amas de casa y los varones jubilados. Además, la jubilación femenina es inferior en la comunidad canaria que a nivel nacional, porque la integración de las mujeres canarias dentro del mercado formal ha sido, dentro de la historia vital de este grupo poblacional, inferior a la media nacional. Las mujeres con más de 65 años son las que menos han compartido con sus cónyuges el trabajo doméstico. Si esto sucede en todos los colectivos, imagínense entre el colectivo de las mujeres que fueron socializadas bajo la ideología del nacionalismo catolicismo, ¿no? Donde su responsabilidad, pues eso, era el tema del hogar y en términos parsonianos, funcionalistas, toda la parte sensitiva y expresivas. Contrariamente al colectivo de los varones mayores de 65 años que tenían un rol más bien instrumental. Las abuelas cumplen un papel social importantísimo como cuidadoras, pero esto también socialmente o históricamente está cambiando, porque las abuelas de dentro de 20 años van a ser también abuelas activas. Ya están empezando las abuelas activas, a las abuelas más jóvenes, pero eso es otro fenómeno del que podríamos hablar. ¿Quién se va a hacer cargo de los discapacitados, de los menores, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente, espero que la mano de la población que viene de fuera, ¿no? Niveles de estudios. Las canarias y el resto de las españolas con más de 65 años apenas representan un 1% sobre el total de las personas, hombres o mujeres, en este caso de las mujeres, que se declaran en situación de estudiantes. Sobra decir que la tasa de analfabetismo se condensa entre los mayores de 65 años y que, debido a la mayor longevidad, esta es superior entre las mujeres que entre los hombres. ¿Pero qué nos encontramos? Todos sabemos que los centros de adultos están llenos de mujeres, que Radio ECA está feminizada y que la universidad para mayores también está feminizada. Por eso paso a la segunda parte, esto sí de forma muy, muy general. Y bueno, esta es la evolución del alumnado matriculado en la Universidad de La Laguna, en el programa para mayores de la Universidad de La Laguna, desde que empezó a desarrollarse hasta la actualidad, hasta el último curso. Y nos encontramos que excepto en el curso 2003-2004, se produjo unos cambios en la matrícula, la evolución es ascendente, ¿no? Tiende a ascendente. Y que la diferencia entre géneros es bastante notable, ¿no? Las mujeres representan un 75% frente al resto de los varones. En términos muy generales y sin adentrarnos todavía en el análisis de las historias de vida, vemos que lo que acabo de comentar, que el 75% de ese alumnado es femenino, que pertenecen a las generaciones nacidas a finales de la década de los 20 hasta mediados de los 40, que poco más de la mitad del alumnado procede de zonas geográficas urbanas, más desde el centro de Santa Cruz que de La Laguna, por poner como los sitios más urbanos de la isla, que tres cuartas partes del alumnado consta económicamente como en activo, y la mayoría de ellos se declararon como jubilados, jubiladas también, prejubilados también, hay personas matriculadas con 55 años, y las mayores, las mujeres pertenecientes a las generaciones más ancianas, se declaran exclusivamente amas de casa. Casi la mitad del alumnado tiene estudios de bachiller, seguido de los universitarios y primarios, y a medida que aumenta la edad de estas generaciones, el nivel formativo tiende a descender, obviamente, ¿no? Y más especialmente entre el colectivo de las mujeres que entre los hombres. Las aficiones del alumnado, y esto lo tomo por el registro que se hace cada vez que se matriculan, se centran en lectura, pintura, ir al cine, oír la radio, la televisión, paseos, practicar deporte, senderismo y baile. Vemos aquí, obviamente, un tiempo de ocio del que no disponían ni nuestros padres, posiblemente si tenemos aquí padres mayores, y mucho menos nuestros abuelos, ¿no? Son cambios generacionales en cuanto a la utilización del uso del tiempo de ocio, ¿no? Más de la mitad del alumnado asiste al programa en transporte propio, seguido de la utilización de transporte público y familiar. Y el conocimiento de algún idioma, si lo tienen, es bajo, suele ser el francés, y en caso de empezar a conocerlo, se ha hecho en el programa, con el inglés, igual que con la utilización de los medios informáticos. Infancia y juventud. Pasamos ya, pues, a lo que es el análisis de historias de vida. Claro, cuando empezamos a hacer una historia de vida, el historiador, el sociólogo, tiene que ir mirando por... Pues voy a ver qué analizar. Pues empezamos por el tema de la infancia. En general, todas las historias guardan recuerdos muy positivos sobre esta etapa de su vida, aunque los que ni siquiera hablan de ella, lo omiten y con un sentimiento de dolor y demás, son los más los varones que las mujeres y más los que pertenecieron a familias del bando republicano. Entre el alumnado con menor nivel de estudios y especialmente los procedentes de las zonas geográficas rurales, la valoración que se hace sobre lo que significa socialmente o históricamente, como ustedes saben, de los de historia, ser niño en la sociedad se transforma en un lenguaje de acotado y comprimido en el tiempo. De hecho, ellos muchos comentan que afortunadamente fueron los niños, pero es que sus coetáneos eran los muchachos, los que empezaron a trabajar con 8 o 9 años. Ellos tuvieron la suerte de ser niños, ¿no? Esto socialmente es bastante importante, eso es históricamente. Las opiniones sobre los juegos y las actividades de ocio durante la niñez y la juventud están claramente definidas por el sexo, y algunos de los alumnos muestran transformación de conciencia sobre los cambios ante lo que es el rol de jugar y de lo que seremos el día de mañana en sus nietos, de manera bastante positiva. Sin embargo, otros son bastante reacios a estas transformaciones. En cuanto a lo que sería el tema de familia, vemos que en general el alumnado muestra una visión muy tradicional sobre la constitución de la familia, el clásico triángulo edípico de padre, madre e hijos. Están socializados en la ideología del nacionalismo catolicismo, y la religión subrayaba el papel importante de lo que significaba ser mujer y esposa, y tanto es así que algunas autobiografías solo se centran en este periodo de su historia, en lo que fue ni siquiera el matrimonio, directamente entran cuando yo tuve mi primer hijo y hasta lo que se conoce como el nido vacío, hasta la salida de ellos, ¿no? La imposición social del matrimonio sobre esta generación es más apreciada negativamente sobre las solteras que sobre las separadas, sobre las solteras y separadas que sobre las que todavía están casadas, ¿no? ¿Por qué? Por la imposición sociocultural que estas mujeres tuvieron que atravesar y por su lucha ante la independencia, autorrealización y liberación de la opresión y de la sumisión, que son las palabras claves que se reiteran en sus historias de vida. En el ámbito familiar, los roles de género están claramente definidos. El papel de las mujeres se centra en la responsabilidad del cuidado y la atención de las demandas emocionales de los miembros de la familia, y el de los varones, como comentaba antes en términos generales, a la protección de la misma. Fundamentalmente formaron el tipo de familia nuclear con el primer novio o novia que conocieron, y hacen referencia únicamente a las relaciones heterosexuales, la homosexualidad bastante camuflada en algunos de los casos. Las relaciones de noviazgo mantienen una media de 3 años. Las posibilidades de la disolución matrimonial se incrementa entre las historias de vida a medida que desciende la edad de la cohorte, obviamente. Se trata de las generaciones que bien en Canarias protagonizaron, esta posibilidad de la disolución matrimonial o de las madres de las chicas que pudieron, a partir del 81, separarse y divorciarse legalmente. Sobre todo las separadas y divorciadas y con hijas separadas y divorciadas, y los varones también, comentan, hacen comentarios de sentimiento y de rabia ante la poca solidaridad, especialmente en las zonas rurales, que tuvieron estas mujeres ante el fenómeno de la disolución. Algunas mujeres realizan comentarios donde la viudedad, sobre todo producida a edades jóvenes, se presenta como una situación análoga al divorcio. La mayoría de ellas no han vuelto a contraer matrimonio. Serían lo que las viudas felices, ¿no? Muestran una actitud bastante positiva ante este fenómeno y lo revelan a través de comentarios como liberación y posibilidad de desarrollo de la autoestima. La contracción del matrimonio solía venir acompañada de una reproducción no muy tardía y la mayoría de estas mujeres tuvieron una media de 4 o 5 hijos. El intervalo de tiempo entre las reproducciones se centra en 1 año y 5 meses. Y debido a este ritmo tan rápido de las gestaciones, algunas mujeres comentan haber sufrido varios abortos. En cuanto a los estudios, vemos que a pesar tratarse de momentos históricos del que les ha tocado vivir a esta generación, todas estas mujeres y hombres cursaron formación o estudios pues de algún tipo. La mayoría de las mujeres en lo que fue la sección femenina, en instituciones religiosas, reproduciendo las actividades que en realidad se siguen haciendo en la actualidad, que son las de servir, cuidar y educar. Ellas estudiaron turismo, enfermería y magisterio. Los varones estudiaban a través de organismos militares y religiosos y tanto ellas como ellos le dan una importancia muy considerable a la oportunidad de haber podido estudiar, especialmente, sobre todo, el colectivo de las solteras. Consideran que gracias a haber recibido formación, ellas han podido independizarse económicamente y emanciparse como personas. Solo las mujeres, especialmente las solteras, más las solteras que las no solteras, describen recuerdos negativos sobre el permiso familiar que tuvieran, que constantemente tenían que solicitar para poder salir a estudiar, y no digamos ya dentro de los desplazamientos de una misma isla, no digamos ya si se trataba de salir de una isla hacia otra. Con respecto al trabajo, exceptuando a las solteras que no han dependido a lo largo de su ciclo vital, a no ser del padre, algún hermano, de otra persona de mantenimiento, para su mantenimiento económico, o madre o abuela, el resto de las mujeres que se han incorporado al mercado laboral dejaron de constar como empleadas o ocupadas una vez que contrajeron matrimonio. La reinserción laboral solo es evidente entre las separadas, divorciadas y entre las que enviudaron jóvenes. Entre las cohortes más jóvenes se observa una reinserción laboral una vez que tuvieron sobre todo sus hijos criados. La mayoría de ellas comentan haberlo hecho por necesidades económicas, aunque algunas llegan a apreciar su trabajo no como una actividad para el sustento económico de la familia, ni como una satisfacción o realización personal, sino como ayuda para sus maridos. Esto se sucede entre el colectivo especialmente de las casadas, ¿no? La mayoría de las casadas ven como natural y normal el hecho de haber tenido que abandonar el mercado laboral para dedicarse a las tareas del hogar y el cuidado de la familia. En general muestran opiniones muy positivas sobre este hecho y que son expresadas a través de sentimientos de felicidad y realización. Además, estas mujeres son las más convencidas de que sus hijos pequeños podrían haber sufrido si ellas se hubiesen incorporado a trabajar, lo tienen muy claro, ¿no? Entre las separadas, viudas y divorciadas que fueron activos son las que tienen una opinión más negativa sobre el fenómeno de haber tenido que abandonar el mercado laboral. Todas las mujeres, esto sucede todavía en la actualidad entre las cohortes más jóvenes, están directamente implicadas con el trabajo doméstico. Es un fenómeno que los varones en ninguna de las autobiografías pues comentan como otra actividad o como, vamos, ni siquiera el clásico discurso de ayuda no sale reflejado en una de las autobiografías de ellas. El discurso sobre la ausencia de la contribución de los varones en las tareas del ámbito doméstico lo hacen únicamente las mujeres que se han incorporado o reincorporado al mercado laboral. En general, No se hace una valoración de las tareas domésticas como un trabajo, aunque esta visión la muestran más las casadas que no han trabajado fuera del hogar que las solteras, separadas y divorciadas. Otra de las variables que vas analizando a medida que te vas leyendo todas sus autobiografías es la utilización del tiempo y del espacio, ¿no? Y esto es lo que nos lleva al final a la conclusión de por qué participan en los programas para mayores, ¿no? El tiempo de las mujeres está bastante determinado por las necesidades y las demandas de los otros miembros de la familia. Esto continúa sucediendo. Muchas de ellas siguen siendo las encargadas, a pesar de no ser ya madres y tener a sus hijos emancipados, de los nietos y de sus cónyuges en caso de las dependencias emocionales o también de las dependencias físicas, de enfermedad y demás, ¿no? Durante la infancia y la juventud, los espacios que las mujeres podían recorrer eran más cortos que los de los hombres. Esto parece una chorrada, pero bueno, estar siempre más cerca y más controlada del ámbito doméstico que el extradoméstico te lleva pues a este análisis, ¿no? Tanto es así que las mujeres, muchas de ellas, comentan el hecho de haber sacado el carnet de conducir como una ruptura entre el espacio y el tiempo como uno de los fenómenos más relevantes de su existencia. Entonces eso ya, sin embargo, los hombres no lo comentan, ¿no? Ese es el análisis de la utilización del espacio y de la diferenciación de género, ¿no? Solo las mujeres suelen resaltar la importancia también de aquel primer viaje que pudieron realizar solas o en compañía de alguno de sus hijos, hijas, pero independiente de lo que fue el marido. Y eso también es un fenómeno para ellas bastante importante, ¿no? Las actividades educativas, laborales y de ocios desempeñadas por las mujeres en la esfera extradoméstica no son más que una extrapolación de lo que sucede en el ámbito doméstico. Conclusiones de las historias de vida. Pues bueno, las generaciones que asisten al programa universitario para mayores, en concreto de la Universidad de La Laguna, nacieron antes y justo después de la Guerra Civil Española. A la primera generación, y por lo que me transmitían sus sentimientos y demás a través del análisis de historias de vida, la he denominado la invencible. A la segunda, la reconstructora. A los más jóvenes, nacidos en la segunda mitad de los 40, los agradecidos. Hay mucho agradecimiento en sus historias de vida, mucho. Y a sus hijos menores, nietos y bisnietos, todos nosotros, los beneficiarios. Con respecto al resto de sus coetáneos, se trata de personas que recibieron algún tipo de formación, ya lo dije antes, en orden religiosa, sesión femenina y demás, pero ello les ha posibilitado, solo esto, su presencia actual en la universidad. Los estudios realizados le permitieron más especialmente a las mujeres que a los hombres poderse integrar en el mercado formal, otra serie de fenómenos a los que hice referencia antes, como la disolución matrimonial, la independencia, optar o no por el matrimonio como una imposición sociocultural muy fuerte que todavía perdura en algunos ámbitos, y su formación recibida y participación en la economía formal con respecto al resto de sus coetáneos posibilitan optar por lo que acabo de comentar. La elección del matrimonio y demás. En comparación con sus coetáneos, los analfabetos y sin estudios, es decir, la mayoría de la población mayor de 65 años, trabajadores del mercado no formal y asalariados de los sectores marginales, estas personas que asisten, hombres y mujeres, a los programas de la universidad, son hombres y mujeres privilegiados. Su participación en la universidad y de sus inquietudes de aprendizaje apenas tienen que ver con las que muestran sus hijos menores, sus nietos, incluso sus bisnietos, los beneficiarios. Ello más bien responde a un incremento de su tiempo libre, a la voluntad de ocuparlo en actividades expresivas y en muchos de los casos a la soledad y deseo de comunicarse y compartir con experiencias con aquellas personas que también tuvieron la suerte, entre comillas, de poder estudiar en unos momentos históricos muy difíciles en nuestro país. Entonces,
muchas gracias. ¿Hay alguna intervención para el debate? ¿Alguna observación por parte de alguien o pregunta?
Por ejemplo, yo preguntaría, y para hablar, ¿no? ¿Cómo se imagina? Porque eso es un, un problemoncillo que tiene nuestro país, entre comillas, bastante gordito. ¿Qué piensan que va a suceder con la población mayor de nosotros? De entrada ya les digo que nos vamos a jubilar más tarde. Eso seguro, porque la gente que está especializada en temas de sociología de la población ya lo están comunicando, nos vamos a jubilar más tarde, ¿verdad? Pero ¿quién nos va a cuidar? Porque ¿qué número de hijos? Con los movimientos poblacionales que se están produciendo, nuestros hijos también van a emigrar posiblemente. ¿Qué va a pasar con todos nosotros, los beneficiarios, incluso también los agradecidos, que están aquí, algunos bastante en máxima?
Sí. Muchas gracias a la doctora Barrera Casañas, que no solo ha hecho esta magnífica exposición, sino que además ha montado el coloquio.
Gracias.
Preguntas y respuestas. Tiene la palabra don Rafael Rodríguez Matos.